Buenos días, doctor Oliveras. Como siempre, buen año.
Gracias.
Supongo que las fiestas habrán pasado bien.
Ya lo creo, muy bien, demasiado bien
para volver al trabajo. Según ha dicho antes, usted ha ido a visitar un país que visita frecuentemente, un país muy civilizado de Europa. Quizá el que se dice que es el más civilizado, Suiza.
Sí, bueno,
todavía sigue civilizado.
Voy cada 3 meses a llevar unos cuantos millones, porque es lo que pienso que debo hacer en mi casa. Pero además de esto,
lo raro es que no nos encontremos.
Claro, ¿no? claro.
No lo entiendo.
Pero además de ir a llevar los millones, sí que es un país civilizado, pero cuidado, tampoco hay para tanto, porque en Suiza hay mucho civismo, si usted quiere, pero también hay bastante soledad y también hay bastante, fundamentalmente, hipocresía. A veces esconden lo feo debajo de la alfombra, por decirlo de alguna manera, y miseria la hay. Pues en ciudades como Ginebra usted ve barrios verdaderamente suburbiales, lo que pasa es que los tapan un poco y tienen algunas costumbres que son muy sanas y otras que más bien a mí no me gustan nada, de manera que algún día, si quiere, podemos hablar en profundidad de este país.
No todo es perfecto.
No, que va.
Bueno, pero por lo menos tienen a la banca.
Eso sí que pueden presumir,
¿no? De banqueros. Hablando de banqueros y hablando de dinero y tal, ¿qué pasa en Sudamérica, doctor Oliveras? ¿Qué pasa con Chávez, que parece ser que se está endureciendo muchísimo? Lula, que tuvo el problema aquel de sobornos y no sé cuántas cosas más. Argentina, que ahora parece ser que se recupera un poco, tal. Evo, que tiene problemas a punta pala. En fin, siempre hablamos del mismo tema y nunca en bueno. ¿Cómo ve usted un pronóstico de cómo ve usted este año 2007 en el tema de Sudamérica?
Bueno, empecemos por algo bueno, y remitiéndome al punto anterior, sí que usted ha hablado de la banca suiza, y el país de hace una semana hacía una entrevista a la presidenta de Suiza. La cosa no es muy normal, porque casi nadie sabe quién es la presidenta de Suiza, además solo lo es un periodo de un año, porque son 6 miembros del gobierno que se van rotando como presidentes, y curiosamente la señora Calmi, me parece que se llamaba, declaraba algo que tendría que ver con Latinoamérica, que es que Suiza, y es verdad que lo han empezado a hacer, ya lo hicieron el año pasado, va a devolver los fondos de los dictadores corruptos que habían colocado sus dineros en Suiza. Ya se empezó a hacer el año pasado con algo que el gobierno filipino llevaba 20 años pidiendo, que es devolver a Manila los fondos del famoso señor Marcos, que los había llevado en su momento a Zúrich. Y ahora esta señora, en esta entrevista del periódico la semana pasada, decía que los fondos de otros dictadores que están depositados en Suiza probablemente vayan a ser retornados a sus países de origen. Entre ellos seguramente habrá dictadores como el señor Menem, como el señor Fujimori, en fin, personajes que tienen que ver con Latinoamérica. Sin embargo, usted no me pedía esto, sino que me pedía el pronóstico, y el pronóstico, la verdad, es que es muy difícil de hacer. Yo creo, porque soy de naturaleza optimista, que se va a consolidar un buen proceso de armazón, si se quiere, de ligazón entre economías latinoamericanas. Esto es algo que se desea desde hace tiempo, y ahora las circunstancias son favorables para que se produzca. Pensemos que el año pasado fue un año lleno de comicios electorales en todos estos países. Los hubo en Ecuador, los hubo en el propio Brasil, los hubo en Venezuela, a principios de año los hubo en Bolivia, y si no me falla la memoria, todavía en algún que otro país, en Perú creo que también, aunque en Perú el resultado fue algo distinto. De manera que ahora los presidentes están relativamente bien consolidados, tienen delante de ellos por lo menos 3 o 4 años de mandato y pueden emprender aquellas reformas que prometieron en sus campañas electorales. Por tanto, yo ya sé que usted en Latinoamérica es más bien pesimista y más bien alguna vez ha hablado de posibles conflictos, incluso armados, entre países vecinos, sí, pero sí. Yo en este caso sería optimista y pienso que se abre una puerta, que habrá que ver cómo se desarrolla durante este año por parte de estos nuevos presidentes.
Aquí, ahí está, el desarrollo es lo que no funciona bien nunca en Latinoamérica, porque ahora tenemos el caso de Venezuela, Chávez, que cada día se convierte más en un dictador. Ahora ya quieren nacionalizar las empresas que se habían privatizado en los años 90, las quiere nacionalizar todas otra vez, cuando una vez privatizadas está demostrado que es que funcionan mejor y van mejor para la economía del país. Entonces, ahora las quiere nacionalizar todas. Otra vez allí el Estado a dirigir todas estas empresas, que casi nunca ha salido bien. Y lo que temo es que sus acólitos, como el Evo, Morales y otros, le imiten y empiecen a hacer lo mismo. Entonces yo no veo económicamente que vaya a funcionar bien Latinoamérica con estos presidentes que se están convirtiendo cada vez más en dictadores. O sea, bueno, faltará allí democracia, por descontado.
Yo tendría algunas discrepancias, porque Evo Morales, en el tema de la nacionalización, más que copiar a Chávez, lo que hizo quizá fue anticiparse, porque él ya, recordemos, nacionalizó los hidrocarburos el pasado año. Y en cuanto a la privatización, es verdad que a veces las empresas funcionan bien, pero también es verdad que a veces funcionan mal. Yo recuerdo que cuando la industria venezolana se privatizó, surgieron enormes casos de corrupción, básicamente vinculados al presidente de la época, el señor Carlos Andrés Pérez, como recordarán, que el hombre acabó, no sé si en la cárcel o en arresto domiciliario, por las estafas que había cometido en los procesos de privatización. La verdad es que no he podido seguir si estas empresas van bien o van mal. Yo, como que soy todavía de aquella época romántica de los 60, en que la facultad nos hablaban muy bien de la economía estatal, pues más bien no me escandalizo por las nacionalizaciones de las empresas, en el bien entendido de que después funcionan. Pero en fin, aquí habría un gran debate que hacer y a discutir si van mejor o van peor. La verdad es que el tiempo ya nos lo dirá.
Pero así a primera vista, lo que más aturde o miedo da es que la privatización esta es fundamentalmente en lo que se refiere a defensa, a lo militar. Y este vicio por lo militar, este tic militar que tiene el señor Chávez, comprando armamento, nacionalizando las empresas de defensa, etcétera, a mí me da mucho miedo. Porque un militar, ya sabe usted que cuando compra armamento, cuando se protege, cuando crea toda la logística, al final acaba empleando aquello. Se llame como se llame el militar, y esté donde esté. Con lo cual, si esto pasa en Colombia, pasa en Venezuela, pasa en Perú, los problemas con Perú, con Bolivia, aquí vamos a acabar. Pues yo ya sé que pesimista lo soy, pero esto huele a tarde o temprano, pues a una lucha de fronteras, a una lucha de gasoductos, a una lucha de incluso de no sé, de intereses nacionales por todas partes, ¿no? Y esto es lo que realmente da miedo. Haití, es que tenemos toda Sudamérica llena de guerrillas, llena de armas, llena de tal. En fin, ¿ustedes no creen que esto puede explotar tarde o temprano? No sé, como Oriente Medio, como Somalia y Etiopía, como tantas cosas.
En el primer tema estaremos de acuerdo, yo completamente de acuerdo con usted. Creo que lo hemos dicho más de una vez en esta mesa. A mí el señor Chávez me gustan muchas cosas, pero lo que no me gusta en absoluto es que sea militar y que además aplique criterios militares en su actuación, de manera que estoy completamente de acuerdo con usted. Cualquier compra de armas que se haga es perniciosa y nefasta en cualquier caso, pero en el caso venezolano también. Si esto va a degenerar en conflictos armados tipo Somalia, la esperanza mía es que no. ¿Y cómo se puede arreglar? La verdad es que no lo sé, porque ahora ha habido, por ejemplo, una interposición de fuerzas de la ONU en Haití para pacificar el país. El otro día leía un reportaje severísimo sobre la desastrosa actuación de las tropas de la ONU, a las que
la está España,
a las cuales la población haitiana carga todos los males, que a lo mejor tampoco es tan exagerado, que está sufriendo el país en este momento. De manera que, si a veces la esperanza son estas fuerzas de interposición de paz, no sé si es una esperanza muy muy válida o no. Yo creo, en cualquier caso, que entre Venezuela y Colombia, por ejemplo, que son dos regímenes distintos con ideologías opuestas, tampoco la sangre va a llegar al río. Ya tienen una historia larga de convivencia, y aunque a cuál presidente, pues con sus ideas más propias, es difícil de saber cuál está más por encima del otro, pero en cualquier caso yo no no sería pesimista, pero sé que este es un tema de usted en el que tiene mucho...
Me preocupa, francamente sí, ¿no? Al igual que, por ejemplo, usted ha hablado de que Suiza está dispuesta a devolver dinero a los países de los corruptos estos, ¿qué tal? Vamos a ver, doctor Oliveras, ¿usted cree que un corrupto tipo, pues el señor de Filipinas, el señor de Argentina, el señor de por aquí, de por allá, será tan tonto de tener el dinero solamente en Suiza? ¿Usted cree que será tan tonto? Vamos, si yo soy Menem, yo no pongo el dinero en Suiza, pondré un tanto, pero el otro me voy pues a los 120 paraísos fiscales que están en todo el mundo. Y encima tengo pues una fincabilidad tremenda. O sea que, ¿no será esto una especie de, para que la gente se calle, demagógicamente hablando, nada, tranquilos, que vamos a devolver? Sí.
Bueno, pero ya es bueno que empiece uno de esos paraísos fiscales a portarse bien, a devolver dinero. Puede que eso de alguno de los demás lo imiten también, sí.
Que en el fondo, vamos a ver, pregunta tonta. ¿Suiza se puede considerar realmente un paraíso fiscal?
Yo creo que sí, hasta ahora sí.
Siempre lo son.
Hasta ahora sí, porque siempre que haga el dinero que haya allí sea un dinero bajo secreto de sumario, es un paraíso fiscal.
Pero ¿dónde está el secreto si luego resulta que divulgan que este señor tiene dinero aquí, aquellos tienen dinero allá, que si los judíos de la Segunda Guerra, que si las SS, que si... Lo van divulgando todo.
Esto es solo la punta del iceberg, que el dinero que debe estar allí escondido es muchísimo más. A ver, cualquier ciudadano extranjero que deposita el dinero en un país y que este dinero queda libre de la fiscalidad, yo pienso que está colocado en un paraíso fiscal. Para los propios suizos no, los suizos que tienen su dinero en Suiza pues tienen sus impuestos como los ciudadanos de cualquier otro país del mundo. ¿Es un paraíso fiscal? Yo creo que sí, como en cierta manera también lo es otro país, incluso es miembro de la Comunidad Europea, como es el caso de Luxemburgo, que pese a sus características de país comunitario, también reviste bastantes formas de paraíso fiscal. Claro que hay paraísos fiscales más exagerados. Exacto. Por ejemplo, al lado de Suiza está Liechtenstein, que es un principado pequeñito. Yo una vez tuve ocasión de visitarlo, si me permite una anécdota curiosa. En Liechtenstein hay, como en todos los paraísos fiscales, compañías de abogados que se encargan de hacer de testaferros, de dar nombres de personas para que puedan aparecer como socios ficticios de las entidades, porque la legislación siempre exige que haya por lo menos un miembro del país entre los socios. Y entonces hay un caso curioso, que es la legislación de Liechtenstein, exige que estos bufetes de abogados, que son los que además dan la dirección para que la empresa quede domiciliada, tengan una placa en la calle que señale que esta empresa tiene visibilidad. Lo que la ley en Liechtenstein dice, usted tiene un señor que es un tapujo, tiene otro que es un prestanombres, tiene otro que sigue, pero esta empresa es pública y ha de tener un cartel en la puerta. Pero claro, hay bufetes de abogados que tienen tantas empresas representadas que con el cartel de la puerta no hay bastante. Y entonces yo visité, porque además es una visita turística obligada, dos o tres edificios de Liechtenstein en donde la placa anunciada de la empresa, al no caber en la puerta, entra en el interior. Siguen las paredes de la escalera, usted va subiendo la escalera en cada piso y va encontrando placas por todos los pisos, porque la obligación es que tengan la placa colgada en la pared. Incluso lo hacen como visita turística. Mire usted las placas.
Pues yo tengo otra anécdota de Liechtenstein. La última vez fui con mi esposa y entramos, estábamos buscando parking, aparcamiento y tal, no encontramos, y a la que me di cuenta ya había salido de Liechtenstein. Esto es algo muy curioso, prácticamente son 100 metros de país.
Es tan pequeño que estás en la capital y ves los campos allí enfrente ya. Sí. Me acuerdo que había unos viñedos, digo, mira, aquí cultivan también la viña. Encima allí de la ciudad, de la capital de Liechtenstein.
Pues ahora, volviendo a esto, perdón, volviendo a Chávez y tal, yo creo que es una osadía, políticamente hablando, una osadía muy fuerte pedir poderes especiales, como ha pedido, poderes especiales para poder nacionalizar o tal y cual. Esto significa que se convierte ya en dictador real.
No, va a convertirse en un dictador que
Sí, sí, pues
da
ya...
con más poderes que Hitler o Mussolini al final.
Exacto, o sea, sí. A ver, tú que eres abogado y tal, en derecho político, esto es dictadura sí. total, cuando sí tienen todos los poderes, sí. o sea, y es un señor que empezó de demócrata, con lo cual, primero, está engañando al público, está engañando internacionalmente, y se ha convertido en un segundo Fidel Castro.
Pero cuidado, vayamos por partes, porque él hace pocos meses convocó elecciones, y hace, no sé, en septiembre o en octubre...
¿Y usted se fía de las elecciones, sí?
Como todas, no las de Estados Unidos, o como las de Francia,
no sé. No sé.
Pero las ganó, llevó cinco convocatorias electorales ganadas.
Está claro que es un demagogo que ha conseguido convencer a la mayor parte del país y lo votan. Ahora, es un demagogo, quizás el mayor demagogo que hay hoy día entre los grandes jefes de Estado.
Aparte de Fidel.
Bueno, Fidel ya está pasando a la historia.
Bueno, Raúl, y aparte del señor Evo, que el señor Evo también, pero parece ser que el señor Evo no contenta a nadie, ni a los pobres que votaron por él porque no les da lo que piden, ni a los ricos que se lo quita, que en fin.
Pero no sucede usted siempre en Evo Morales y en...
Es que ya somos, lo del G6 me cae gordo.
Sí, pero usted, por ejemplo, nunca habla de un personaje impresentable, que es el señor Álvaro Uribe, que ha organizado las fuerzas paramilitares en Colombia. No habla de un señor que fue castigado como estafador, que se llama Alan García y que es presidente de Perú. También hay personajes que vale la pena...
Y que lo han votado democráticamente otra vez.
Y que lo han votado democráticamente también.
Sí, yo recuerdo que Menem otra vez estuvo a punto de también, ser presidente también. De Argentina.
Veremos qué pasa con Fujimori. Veremos qué pasa.
A ver
si se presenta o no. De todos estos, los países, Chile es el que por ahora más se porta mejor, por decirlo así, el que va mejor en economía, va mejor en política.
No. En economía, en cifras macroeconómicas, sí.
Sí, en economía de la renta. Y esto fue Pinochet, a pesar de dictador y tal.
Pero Chile es el país del mundo, incluso superior a Brasil, donde más diferencias hay entre el 20% más rico y el 20% más pobre de la población. Hay unos desequilibrios internos enormes. Y además, otra cuestión importante, que no sé si tiene que ver con la economía o no. Chile es el primer país de Latinoamérica en número de suicidios, en número por 100 personas. Esto no significa bienestar o malestar. Es decir, que los datos sí que globalmente son positivos, pero, claro, si la economía debe estar al servicio de los gobiernos, al servicio de las personas, cuando miramos al servicio de las personas, los resultados de Chile ya no son tan buenos como aparentemente son. Bien, es verdad que también la dictadura nefasta de Pinochet caía sobre un país que tenía una tradición democrática de 150 años, que ha recuperado ahora otra vez, y por tanto, pasado el mal sueño pinochetista, este país ha recuperado sus raíces, y hay que respetarlo.
Mal sueño desde el punto de vista político, pero económico fue...
No, porque los pobres siguen siendo más pobres, los ricos son más ricos, pero claro, porque los ricos son mucho más ricos, la suma total del patrimonio es mayor, pero esto es engañoso.
Sí, efectivamente. Quien parece que crece y a un ritmo bastante rápido es Argentina, ahora. Parece ser. ¿Usted se lo cree esto? Noticias de estas que camuflan...
No, por la gente que conozco que ha estado recientemente en Argentina, parece que la situación es algo mejor. Argentina llegó a un momento pésimo en el año 2001 con el famoso Corralito, y creo que el gobierno era el presidente de la Rúa en aquel momento. Se cambió por el peronismo de Duhalde, que tampoco era muy bueno, pero creo que ellos lo han acertado bastante con el gobierno del señor Kirchner, que es de lo más presentable que ha tenido la Argentina en los últimos 50 años y que le está dando estabilidad al país. Han hecho una cosa propia, que es que han vuelto a sacar la paridad peso-dólar que había tenido en su momento y que condenaba a la economía argentina a no ser competitiva porque tenía que mantener los precios caros porque el peso valía un dólar. Ahora lo han cambiado y tengo la impresión que están en un camino relativamente bueno, pero en fin, ya veremos qué pasa con el tiempo.
Bueno, incluso lo del corralito, ahora parece ser que devuelven el dinero todo el lío aquel que se armó, claro. Lo que pasa es que lo devuelven no en dólares sino en pesos, claro. Con lo cual la gente pierde todo lo que
invirtió. Porque entonces en aquella época el peso era igual a un dólar,
claro.
Y ahora no.
Sí.
Y si tenía entonces 1,000 pesos y ahora les dan 1,000 pesos, claro, pierden mucho, pero recuperan algo.
Sí, recuperan algo, por lo menos, ¿no?
Hombre, los espabilados ya habían sacado dinero antes. Cuando se creó el corralito, solamente quedaron atrapados los que no sabían nada. Lo que pasa, sí. Los otros espabilados, con la colaboración, creo que lo he dicho en esta mesa más de una vez, de una empresa catalana en Argentina dedicada a la evasión de capitales, que se llama Juncadella, sacaron camiones enteros de dinero desde Uruguay hacia, desde Argentina hacia Uruguay, para continuar después y llegar a Panamá. Esto es lo que se dijo en algún momento.
Otro paraíso fiscal.
El nombre que ha dicho usted es Juncadella.
Juncadella, sí.
Juncadella, hombre, yo solo creía que este se ocupaba de cosas textiles.
Bueno, quizás sea otro, no sé si es el mismo, ¿no? Pero en el caso, una familia, quizás sí, con los mismos orígenes, pero familia catalana establecida en Argentina, que además salió en aquel tiempo los periódicos, que se dedicaba sistemáticamente a la evasión de capitales.
Bueno, pues nos quedamos en la madre patria, si le parece bien, y resulta que en hipotecas el glorioso pueblo español tiene 900.000 millones de euros, que es casi el presupuesto nacional.
El Producto Interior Bruto, sí, se acerca al Producto Interior Bruto del país. Sí.
Vamos a ver, yo no entiendo de economía, pero si el Producto Interior Bruto equivale a las hipotecas, significa que el país no existe, es humo. Todo esto está hipotecado, o vamos a ver, que me lo expliquen. Significa que el país, sí, además, resulta que en el ranking de la deuda exterior estamos en el segundo lugar, empezando por abajo.
Esto es otra cosa, pero en cuanto a la hipoteca, no, porque usted imagínese que la hipoteca es pagada, lo único que hace el dinero es cambiar de manos, del particular a los bancos o los bancos al particular. El país tiene lo mismo, lo que pasa es que ahora lo tiene en manos de los particulares, y si las hipotecas estuvieran pagadas, este dinero estaría en manos de los bancos, porque claro, lo que hay que mirar es lo que representa esta hipoteca detrás de ella desde el punto de vista de la economía real, que son pisos, que son terrenos, que son urbanizaciones, que son, y por tanto yo entiendo que no. Ahora, otra cosa muy distinta, y en la que usted tiene la razón, es la deuda exterior, porque la deuda exterior, España debe ir sacando este dinero para pagar pues los intereses de préstamos que ha recibido de fuera, para pagar beneficios de empresas transnacionales establecidas en España, y entonces esto sí que ya es más grave, porque hipoteca más la economía. Lo otro, yo entiendo que es un juego de deudores y acreedores. Sin embargo, otra cosa distinta es decir que no se puede permitir un país tener unas hipotecas de este nivel. Esto es otra cosa, que es poco recomendable. Y además, ayer ya empecé en el periódico, y Vanel lo sabrá mejor que yo, que algunas hipotecas se han empezado a dejar de pagar en los últimos meses. Yo no sé, los bancos, si tienen ganas de ser propietarios de pisos o cómo lo van a resolver.
No, los bancos no les interesa en absoluto ser propietarios de pisos. Lo han evitado siempre y lo evitarán siempre que puedan. Darán más plazos a los deudores de las hipotecas, lo que sea, pero bancos y cajas, su negocio no es tener propiedades inmobiliarias, su negocio es el dinero. Siempre se ha seguido esta pauta. Ahora bien, al aumentar los intereses, pues claro, mucha gente que ya va justo al hacer la hipoteca se encuentra en que no puede pagar todos los plazos. Y entonces, si esto se acumula, puede ser que sí, que no tenga más remedio algún banco si quiere recuperar el capital que ejecutar la hipoteca. Pero ya digo, el modo de actuar de los bancos y lo que a ellos les interesa no es precisamente ejecutar hipotecas, sino si conviene dar facilidades, se alargará el plazo para que vayan cobrando. En fin, esto es lo que yo conozco de la forma de actuar de los bancos.
Pero lo que no entiendo yo es que, vamos a ver, el banco tiene dinero. El dinero se lo da al particular, y el particular se lo va dando al banco. Si el círculo este se rompe, es decir, el particular ya no paga al banco, entonces, ¿qué pasa? El dinero no es que cambie de manos, es que el dinero ya no existe.
Bueno, pero la garantía es el bien inmueble que han hipotecado. Entonces el particular siempre es lo último que dejará de pagar, la hipoteca. y si no, en un caso muy grave no llega a pagarla del todo, pues entonces viene esto, pues que se ejecuta.
No nos vamos a encontrar con una España que los bancos, quieran o no, por muchas facilidades que den, se van a encontrar con una fincabilidad tremenda, porque no se va a pagar, tal como están los sueldos hoy en día,
bueno,
tal
pero
como
no.
están los gastos, tal como aumenta el índice de precios al consumo.
Tampoco hemos de ser tan pesimistas. Puede que aumente algo la morosidad bancaria, pero llegar al punto este de que todo el mundo deje de pagar, no, habrá un porcentaje más alto.
A ver, solamente que deje de pagar un 20%
y que los bancos,
que ya se arma un buen lío, ¿eh?
Se arma un buen lío, pero en fin, pueden resistir bastante los bancos hoy día, están muy fuertes.
Bueno, esto seguro.
Esto sí, esto seguro, pero vamos, el banco no seguirá invirtiendo, digo yo, en hipotecas y préstamos así. Se irá pues a la bolsa, se irá a las industrias, se irá a otro.
Bueno, es que ya lo hace ahora, no todo el dinero lo invierte en hipotecas.
Es que hasta ahora un porcentaje muy elevado, los bancos han sido despilfarradores en este aspecto. Bancos y cajas han dado hipotecas a troche y a moche.
Sí, han sido muy liberales en este aspecto, ¿eh?
Exacto.
Que han dado hipotecas a todo el mundo cuando muchos no merecían que se les diera la hipoteca. Esto es cierto, ¿eh?
Exacto.
Yo, en mis épocas de bancario, muchos que les han dado hipotecas, yo no se lo habría dado en aquella época. No les habría dado la hipoteca. Pero en fin, hay más liberalidad.
Y vamos al tema este de la deuda externa. Sí, todo esto. A ver, explíquenos un poco usted, doctor Oliveras. ¿Cómo funciona esto de la deuda? ¿Es lo que se compra y se tiene que pagar todavía? ¿Créditos que se reciben? Es que, ¿cómo va esto de la balanza de pagos entre país y...?
Bueno, la balanza de pagos tiene bastantes componentes. La primera es la que señalaba Joan hace un momento, que es la balanza comercial. Es la diferencia entre las importaciones y las exportaciones de un país. Esto se entiende fácilmente, comprar fuera o vender hacia fuera. Pero esta es solo una parte. Y la segunda parte es lo que se llama la balanza de servicios. Y allí lo que se comprende es especialmente los pagos y los cobros que un país realiza en el extranjero por servicios que ha ofrecido o que ha recibido. España, por ejemplo, tiene una importante entrada de divisas en el sector servicios debido al turismo. Hay gente que viene de alrededor del mundo, recibe aquí un servicio de hospedería, de restauración, de lo que sea, y por tanto está pagando este servicio. Pero hay otro tipo de servicios, por ejemplo, unos vuelos de una compañía aérea. Si yo estoy viajando con British Airways, pues es una compañía británica que me da un servicio de transporte y yo he de entregar, en este caso a Inglaterra, un dinero por viajar con British Airways, y después también sería lo mismo en una compañía de seguros. En fin, hay una serie de servicios que se compran y que se venden. Y después hay otro tipo, que es la llamada balanza de transacciones. Transacciones, por ejemplo, se dan en algo muy típico en estos momentos, que es las remesas de emigrantes o de inmigrantes. España recibe dinero todavía de emigrantes que vienen situados por Alemania o por Holanda o por donde sea, y también desde España sale dinero hacia Marruecos o hacia Bolivia o hacia donde sea. Y finalmente hay la llamada balanza de capitales, es decir, el dinero que se recibe porque la Ford invierte en España, aporta un capital, este capital se queda aquí, pero cuando la Ford vaya a sacar un beneficio a final de año, una parte de este beneficio se irá hacia Detroit o se irá hacia otro sitio. Por lo tanto, esto tiene muchos componentes. Al final, estos componentes se suman y se restan mutuamente, y puede ser que un país tenga un saldo favorable de la suma de todas estas partidas que acabo de mencionar. En este caso tendrá lo que se llama un superávit de la balanza de pagos, o puede ser que los saldos le sean contrarios y tendrá un déficit. Evidentemente, si tiene un déficit, su reserva de divisas va disminuyendo y llega un momento en que a lo mejor ya no tiene reserva de divisas para hacer frente a esto, y entonces empieza a ser un país endeudado que necesita préstamos del Fondo Monetario Internacional o necesita préstamos de bancos privados o de cualquier cosa para tirar adelante.
O sea, si lo entiendo bien, vamos a ver, la deslocalización todas las empresas que se marchan de España y se van a, yo sé, a Checoslovaquia o donde sea, todo esto es, claro, un déficit, sería una salida de dinero.
Compensada por los beneficios que estas empresas obtengan allí, que se van a...
Siempre que las empresas sean de aquí.
Claro.
Pero si son, por ejemplo, la Ford, la Renault, etcétera, que son las que realmente se marchan, entonces estas nos quedamos sin nada, al descubierto totalmente. La inmigración, hay que tener en cuenta que hoy en día sale mucho más dinero de España que no entra, porque los de Alemania y tal...
No lo crea.
¿No?
Hay un dato estadístico muy curioso. Usted tiene razón, pero... solo en parte. Las estadísticas demuestran que desde el punto de vista del Banco de España, hoy por hoy, a España todavía le llega más dinero de los trabajadores situados en Alemania o en Inglaterra hacia aquí, que no el que sale de aquí hacia Marruecos o hacia Ecuador. Lo que pasa es que el dinero que viene de Alemania hacia aquí, todo está contabilizado por la banca, y en cambio una parte muy importante del dinero que sale de aquí hacia Marruecos no está contabilizado por la banca, sino que usted en verano puede ver unos magníficos coches llenos a tope, tres pisos encima del coche, que se evalúan en cada coche, hablé con un experto del tema, en 3.000 euros. Es decir, cada marroquí que sale de Francia o de Italia o de España, atraviesa el estrecho y llega a Marruecos con su coche a tope, de promedio, estadísticamente, está llevando a su país en neveras o en lo que sea, 3.000 euros. Estos no contabilizan bancariamente, porque no. Entonces, si añadiéramos ese dinero al de la banca, sí que el saldo saldría más de España que no entraría. Pero si nos referimos solo a lo que contablemente se mueve por el banco, todavía hoy, lo he oído hace muchos días, todavía hoy España recibe más. Pero claro, en sus números globales no es real.
Ahora, esto es extraño, ¿no? No digo que no sea verdad, no, por el contrario. Pero es extraño que los españoles que están en Alemania, por ejemplo, pues no se hayan situado ya en Alemania y tengan su patrimonio propio en Alemania.
Bueno, pero se construyen una casa aquí para cuando se retiran, entonces han de pagar a la constructora y mandan cada seis meses, o tienen a sus hermanos, o vaya usted a saber.
El terruño siempre atrae, ¿eh? Aunque estés fuera, al final... A volver al terruño, al pueblo, a volver al pueblo. Es el caso de los indianos ya del siglo pasado. Se iban allí y cuando ya se hacían mayores esta gente, venían aquí con su capitalito y hacer
capitalazo
y hacerse una casa aquí en España.
Y luego hay lo que dice turismo. Sí, turismo realmente lo hay. Pero vamos a ver, yo defino el turismo, que es el que yo veo por la calle, un turismo de Ryanair, por decirlo así. Sí. O sea, no es el turismo que... Bueno, hay un cierto sector muy poco que vienen con los barcos estos de superlujo y tal y cual. Pero bueno, estos son pocos, ¿no? Ahora, lo que se ve normalmente es un turista de Ryanair joven, y que viene aquí porque aquí hay una permisividad total de discotecas, de after hours, de droga, de alcohol y de lo que quieran y más.
Bueno, pero aunque...
¿Y eso realmente da dinero? Pregunto yo.
Claro que da dinero. Aunque sean los económicamente débiles de estos países, al ser gran cantidad, dejan bastante dinero.
O sea, lo que decíamos antes, el de Alpargata, ¿no?
El turismo de Alpargata. Dejan bastante dinero. Y gracias a esto, a la entrada de este dinero del turismo, se puede financiar en buena parte el déficit de la balanza comercial. Por eso, o sea, tenemos este déficit de la balanza comercial tan importante, que se financia en buena parte por los ingresos del turismo, aunque sea el turismo de Alpargata, pero al ser muchos, porque claro, toda la Costa Brava no hay turismo allí de grandes capitales ni grandes barcos, es turismo normal y corriente, o sea, de la clase media de los países,
incluso.
Y Barcelona capital, pero al ser muchos dejan muchas divisas.
Sí, bien es verdad, sin embargo, para matizar eso, que este turismo deja divisas, pero a veces nos cuesta dinero en las importaciones, porque hay que comprar comida que no siempre se tiene que consumir en ellos, o hay que tener algunas cosas que incluso alguna vez leí en estudio había, ¿no?, que matizaba un poco, decía, muy bien, los ingresos por turismo son esto, pero para mantener a este turismo nos
hemos tenido que importar
esto y aquello, con la cosa son las entradas de turismo, pero hay que equilibrarlas con las salidas de dinero para importaciones. Pero no tengo datos al respecto, no se los podría dar.
Pues yo no sé, tengo una pequeña intuición. Yo soy muy malo pensando. ¿No será que la balanza de pagos mayoritariamente se financia con el dinero negro que entra en España? Sea de la mafia rusa, sea de la mafia del narcotráfico, sea de la mafia de la prostitución, sea de la mafia, aquí todos los jeques árabes, aquí todo el mundo viene, y esto es un paraíso, no fiscal, pero un paraíso, no sé, del dinero negro, clandestino, ¿no? ¿No será que estamos jugando con esto, con el dinero negro de los demás países, los que vienen de Rusia, de Ucrania, en fin, de donde sea? ¿No será que esto ayuda mucho?
A ver, probablemente hay llegada de dinero negro, y se ha hablado más de una vez de estos rusos que llegan con fajos de billetes en los bolsillos y envían a pagar todo al contado, etcétera. Por tanto, esto lo hay. Ahora, yo la verdad es que no tengo datos para decir si esto es significativo en el total de la economía española o qué puede representar sobre la llegada de turismo este tipo de arribo de dinero. La verdad es que no lo sé, valdría la pena estudiarlo, porque el tema que usted plantea es bien interesante, pero yo no puedo contestar.
Pues a ver si algún día lo podemos plantear, porque yo creo que es un tema no solamente que interesa, sino que da un cierto miedo, porque si el mundo, España, vamos, se deja, no sé, implementar económicamente a través del dinero negro de mafias, significa que nos estamos vendiendo a la mafia, que al final la mafia será el Estado dentro del propio Estado. Y yo creo que esto algún día tendremos que hablar del tema. Miedo da. ¿No os parece? Así visto ojo de pájaro.
No sé. Dinero de la mafia seguro que también entra, pero dinero negro se produce en todas partes. Aquí dentro del país también no todo el dinero negro.
Aquí también.
No todo el dinero viene de fuera. Se genera mucho aquí. Y claro, la mayor parte se ha invertido en la construcción. Hasta ahora.
O sea que,
y que además te lo exigen. Muchas veces hay quien te dice, bueno, vamos a negociar esto, vale, este piso o esta finca vale tanto, pero quiero tanto en dinero negro. O sea, ya te lo exigen así por las buenas. Yo me he encontrado con esto.
Pues se nos ha acabado el tiempo. Volvemos, si os parece bien, la semana próxima. Y a ver que si podemos hablar un poco más sobre el tema este de las mafias y el dinero negro, el que viene, el que se genera aquí, evidentemente se genera aquí, pero este que viene de fuera, venga de donde venga, que es muchísimo, creo yo, y según tengo entendido. Gracias, doctor Oliveras, gracias, Benet, y hasta la próxima semana.
Adiós, gracias.